Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Sí, ya sabemos, sobre todo para la gente que vive en la zona norte del país, que no se están dando las condiciones más adecuadas para hacer deporte al aire libre. Pero con eso también hay que contar. Hay que contar con el viento, con el frío, con la lluvia. Y hay que contar con no ir muy pegado a la costa viendo los temporales brutales que estaban teniendo lugar en los últimos días. Hola, Vanna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tú, como eres de secano, te da lo mismo.
Exactamente. Nosotros vivimos aquí en el centro, en Madrid, y aquí, como tampoco arrecia ningún temporal, se puede correr bien.
Sí, pero por las Rozas, a que pega el frío y la nieve. Entrenador Chema Martínez, muy buenas.
Buenas noches, Esteban Aclocha. ¿Cómo se nota que no está saliendo mucho a entrenar?
No esté nada.
Porque no está cayendo igual la
bueno,
del pulpo.
Bueno, yo salgo por la ciudad, tú es que eres del extrarradio.
Ah, bueno, me está cayendo la del pulpo. Bueno, aquí en Cope las Rozas es que está muy bien las cosas como son, ¿eh? ¿Qué
sí,
vamos
verdad.
A decir?
Sí, verdad. Pero frío tiene que hacer mucho por las mañanas y nieve estos días. Ayer
nieve,
ya tenía que grabar también.
Viento, yo tengo que reconocer que lo que peor llevo es el viento.
El viento, sí.
Me da una pereza el viento. Encima que te pones a correr y el viento tiene una cosa. Cuanto más rápido corras, más alto vaya, más elegante y menos toques haya el contacto el de tu pie con el suelo, mucho peor, porque al tener más fase aérea, el viento te frena más. Con lo cual, lo peor de lo peor, el viento. Lo demás más o menos aguanta porque puedes llevar guantes, gorro, chubasquero, mallas, de todo, pero el viento, amigo, esto está duro, y por el norte sí que está, la gente que sale a entrenar son de los días que al final cuenta por dos o por tres, los que no salen al final se arrepiente, porque los que salen y terminan dicen, ostras, hoy me he ganado lo que quiera.
Hoy sí que soy un crack total, eso es lo que piensa la gente, desde luego, porque mérito tiene.
Un Vanacrocha.
Normalmente les solemos dar un tono, pues, alegre, jocoso, jovial a esta sección del didáctico, básicamente.
Bueno, después de la visita que tuvimos el otro día, damos todo el toque, yo
sé. Todo. Pero hoy nos vamos a poner un poquito más serios, porque ya está bien y es hora de denunciar la falta de protección que tienen muchos deportistas. Y uno de ellos ha estallado ya. Y uno de ellos es un atleta muy conocido, lo conocimos personalmente hace unas semanas, porque fue el ganador de la Beovia San Sebastián. Baraclocha.
Pedro Nimo, que ha revolucionado el mundillo del atletismo con un comunicado hace unos días en el que dice textualmente que por el presente escrito, por ese comunicado, renuncia a toda beca o ayuda pública como atleta al tiempo que renuncia a participar en cualquier competición nacional o internacional con las selecciones de su comunidad o su país. Nimo explica las razones de su decisión. Deterioro en la política deportiva, falta ya de ayudas públicas de las federaciones y determinadas experiencias personales. Así que Pedro Nimo ha estallado y nos lo cuenta aquí hoy en Kilómetro 42.
Hola Pedro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Pues mojados, fríos...
Ah, mira, tú eres uno de los chicarrones del norte que tienes que hacer frente a todas las inclemencias climatológicas, ¿verdad?
Es el primer mes, pero a partir de ahí ya te vuelves, vamos, baguete y te cuesta el triple, pero como dice Chema, cuenta el doble.
Claro, sí, claro.
Oye,
sí.
¿Te ha llamado la federación estos días, Pedro?
No, que va, pero bueno, tampoco me ha llamado desde hace muchos años. De hecho, recuerdo de mis test de lactatos para clasificarnos o no para la Olimpiada, todavía estoy esperando que me llamen para decirme que me descartan, que no voy.
¿A ti te ha llamado la federación últimamente, Chema?
Pues yo así como, no sé si año y medio, no he tenido ni una llamada, ni no sé si saben si corro o he dejado de correr. Esto es triste, ¿eh? Yo creo que, desgraciadamente, en los tiempos que vivimos, cuando el running, el mundo del running ha dejado de ser una moda, somos muchísimos, somos un fenómeno, tenemos un deporte que a la gente le gusta, que la gente disfruta con ello, que nos lo pasamos bien. Que tengamos una federación, pues bueno, pues clama un poquito al cielo, ¿no?
Pedro, básicamente, ¿por qué has estallado?
Bueno, yo creo que es un cúmulo de circunstancias que van dándose lugar a lo largo de años. Y al final te das cuenta que es algo que veías venir. Si un atleta como Chema, que ha sido campeón de Europa, y otros que han hecho grandes méritos, pues a la mínima que han dejado de ser útiles, han desaparecido, tú no vas a ser menos. Las becas cada vez son menores, las exigencias mayores. Es algo que no concuerda. Y lo digo tanto para directivos de federaciones como para políticos. No nos podéis exigir lo que vosotros no nos dais. Y sobre todo, que como dice Chema, la riqueza de un país son sus ciudadanos, la riqueza de una federación han de ser sus atletas.
Si hablamos de becas, estamos hablando, en tu caso, de 800 euros al año.
Sí, la Xunta de Galicia da unas becas de 800 o 1.000 euros si eres medallista en un campeonato de España, como es mi caso, subcampeón de España de maratón. En su día, pues entrevistaba...
Recalco, Pedro, perdona, lo de al año, ¿eh?
Sí, al año, al año. Y entrevistaban a Javi Gómez Noya y decía, Javi, es que, a ver, las becas me las tenían que dar cuando estaba empezando. Cuando soy campeón del mundo, sinceramente, esa beca no, no
es
me
que,
hace falta.
Joseba, normalmente las becas, la gente se piensa que se habla de becas y que te puede estar durante 4 años bebiendo con lo que te pagan, ¿no?
Sí.
Realmente las becas funcionan en este país a modo de premio. Es decir, tú haces en un año un gran resultado en un campeonato y ese puesto que has obtenido te da la posibilidad de ganar un premio que se te paga el año siguiente. Eso es la beca.
Una de las principales quejas, Pedro, es el atletismo popular, ¿no? Hace varios años, esta gente de la federación desprestigiaba y despreciaba el running popular, del que solemos hacer todos nosotros, y ahora resulta que es la gallina de los huevos de oro.
Yo lo veo así, y sobre todo que no informan bien. Hablan, como dice Chema, de que estas becas son pues la panacea, y démonos cuenta, muchísimos deportistas terminan su carrera con 38, 39 o, bueno, el que tenéis ahí ya se pasó.
Sí.
De 40 años y no han cotizado ni un solo día a la Seguridad Social. Los contratos son de imagen y las becas son becas. No hay cotización.
Bueno, eso sí que tenemos una... afortunadamente puedes darte de alta como autónomo y sí que puedes estar pagando... O sea, que eso sí se puede hacer, pero a título personal y cada uno tiene que justificar como autónomo, ¿no? Pero sí que te puedes dar de alta en este caso porque
claro,
se aprobó...
Claro, pero tendrías que hacerte autónomo.
Autónomo,
eso
claro,
es.
Claro.
Entiendo que hay figuras que no funcionan y después quieren, digamos, explotar las populares, pero al mismo tiempo... pasando ellas por el aro de pagar pues un canon a la federación.
Exacto.
Quieren
exacto.
que todos los atletas se hagan un carné pues que no les aporta nada más que un trozo de plástico. Muchas veces ni razonan el porqué. Y a nosotros, si corremos carreras fuera de este calendario, pues nos penalizan quitándonos una beca. Para que os hagáis una idea, un atleta pues que va a un campeonato del mundo, un campeonato de Europa, tiene una beca nacional. Esa beca nacional, el importe es de 4.000 euros al año, y aquí hay que quitarle, evidentemente, los descuentos correspondientes. Pues yo creo que cualquier atleta de cierto nivel va a recibir ese dinero pues corriendo estas carreras.
Eso no quiere decir que vayas a dejar la práctica del atletismo, Pedro, ni mucho menos.
Nunca lo dejaremos. Claro. Cambiarán los niveles, cambiarán los objetivos. ¿Yo dejo de sentirme representado pues por Chema que vaya a hacer ahora esas locuras? Pues no. Él sigue siendo, pues en su caso, madrileño y español. Yo seguiré siendo compostelano y gallego. Lo que pasa es que yo no represento, pues a lo mejor, a los federativos que están al cargo de mi federación. No represento, pues, a ciertos políticos, no a todos, evidentemente, que todavía creo que haya algunos, pues, honrados. Pero prefiero, pues, tomarme el atletismo de otra manera y ahora sé cuál es mi realidad. Toca, como ya llevo desde hace unos años, compaginar trabajo para poder correr. Es algo curioso, ¿no? Mi trabajo ahora mismo es otro que me permite correr de manera profesional. Necesitamos dignidad. Lo que pasa es que si no hay la dignidad de tener un hogar, la dignidad de poder comer, ¿cómo voy a pedir para un extra que es el deporte?
Pero Pedro, ¿esto es un calentón o realmente lo has meditado y, oye, sabes que decir, oye, renuncio, o, como decía mi Corrochano aquí el amigo, ¿te retiras de verdad o vas a volver? O sea que...
No, que no volvería. Hay vida más allá del atletismo. Yo disfruto muchísimo corriendo grandes maratones. Mi reto ahora en abril es Londres. Y si os dais cuenta, realmente a día de hoy el maratón ha superado al maratón federado. Un campeón del mundo en Moscú es campeón del mundo, pero es que un mes después se hace el récord del mundo. Unos días después se quedan a segundos del récord del mundo. Los grandes maratonianos pues no están todos en los campeonatos.
Pues no sé si servirá de algo o no, pero desde luego si no se denuncian las situaciones se quedan ahí. Y a lo mejor esto lo está escuchando alguien que diga, pues habrá que darle un giro a todo esto. Es complicado, es muy complicado porque desde luego cuando uno hace el repaso de la gente que está dirigiendo los hilos del deporte de este país, dice, madre, el amor hermoso, si parecen momias todavía que están ahí
pues sí,
embalsamadas, que no tienen ninguna intención además de marcharse de ahí, están haciendo de su capa un sayo.
Y si hablaba Pedro de subvenciones de 800 euros al año, no me quiero imaginar yo el dinero que destinarán las federaciones para las categorías base, para los juveniles y para futuras estrellas del atletismo español.
Pues no, eso realmente es el gran problema, que ahora mismo cuando la gente dice, no hay relevo, no ha habido una transición, pero es que ahora mismo no hay gente joven que se esté formando, no hay a lo mejor gente que se quiera dedicar, ¿no? Y yo creo que es el gran problema, que nos hubiera venido fenomenal el haber tenido los Juegos Olímpicos en Madrid 2020 para que hubiéramos tenido tiempo de elaborar otro proyecto ilusionante e intentar que esos niños, esa gente joven, tuviera ilusión por conseguir esos Juegos, ¿no?
Pedro, te mandamos un abrazo muy fuerte y ojalá ese grito que has puesto en el cielo tenga alguna respuesta que beneficie desde luego que
sí. Y a ver si te llaman, si te llaman a la Federación nos avisa, Pedro.
Os lo prometo, pero ya te digo, no me hago ilusiones. Y me quedo con todo el atletismo popular, que yo creo que pues tenemos ya un poder y una independencia pues total y absoluta. Así que mientras haya gente que se calce las zapatillas con o sin dorsal y disfrute pues zapateando el asfalto, yo creo que esto se mantendrá vivo y seguirá para adelante.
Ojalá sea así. Pedro, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Otra a vosotros.
Hasta abrazo, Pedro.
Otro abrazo.
Empezamos en el nivel principiante, a petición de Chema Martínez y de muchos de los oyentes que le dicen que nos
y
escuchan.
Y de mi suegro, una clocha de mi suegro, que si no le decimos a mi suegro cómo tiene que hacer deporte, nos llama la atención, porque sí que muchísima gente...
De la tercera edad que nos escucha.
O de la segunda, son de la segunda.
Bueno,
son
de la segunda edad y a los que hay que dar consejos para aquellos que les gusta el running, como tanto los que van al gimnasio y no les gusta tanto.
Pues fíjate que siempre hemos dicho que el correr en edades normales lo que va a hacer es retrasar que aparezca la osteoporosis, o sea que el hacer ejercicio hasta la edad que podamos va a ser bueno, o sea, el ejercicio siempre viene bien. Lo que está claro que no va a ser lo mismo un chaval de 10 años que un chico de 30 o una persona de 70 años. Todo es diferente y en función de nuestro estado aplicaremos un tipo de actividad u otra. Para las personas que pueden ser más mayores, hace poco había un estudio publicado en personas de entre 60 y 70 años y en esos 10 años se había hecho un seguimiento, ¿no?, de gente que había hecho deporte y gente que no. Y había gente que estaba estupenda, había alguno que la había palmado, por supuesto, y la conclusión era que en esos 10 años la calidad de vida mejoraba, ¿no? Así que el deporte no es malo, lo que pasa que eso, que hay que hacerlo. ¿Y cómo podemos dar un consejillo? Está claro que una persona de 70 años, si no ha corrido nunca, no va a poder correr, con lo cual tiene que empezar a hacer, pues como siempre hemos dicho, ¿cómo empezamos a hacer deporte o a correr? Pues primero caminando, ¿no? Caminar es una manera de activar toda la musculatura, no es tan potente como el correr, pero nos va a servir muy bien. Entonces, las personas que tienen estos años, como tienen un poquito más de tiempo que la gente joven, pues podemos alargar esos paseos, ¿no? Podemos empezar a caminar, incluso caminar rápido, subiendo escaleras, o sea que el trabajo aeróbico lo vamos a hacer caminando. Si hay alguien que se cuenta extremadamente bien, pues pueden incluso introducir en algunos momentos un poco de carrera, porque lo que hacemos es tonificar la musculatura y, como digo, pues esto previene el riesgo de osteoporosis. También para la tercera edad es muy bueno todo lo que es la movilidad articular, o sea que tengamos buenos movimientos. Para esto, en parado, cuando estamos relajados, pues podemos hacer movimientos de brazos, círculos adelante, detrás, de las muñecas, de las piernas, de los tobillos. O sea que podemos hacer esta movilidad articular, nos ayudará también a prevenir artrosis y, bueno, nos vendrá de manera estupenda.
Del nivel intermedio estamos en la misión, en el objetivo de este año, Maratón de Madrid, domingo 27 de abril. Empezamos la tercera semana de preparación, Chema. ¿Qué hacemos hasta el domingo? Porque venimos de los miles, ¿no?
Sí, en teoría hemos hecho 8 o 10 miles, que es lo que habíamos dicho esta semana, que habíamos hecho gimnasio, como seguimos, y un ritmo progresivo, que era un poquito las tres cargas. Esta semana vamos a seguir manteniendo el gimnasio y lo que vamos a hacer después del gimnasio, aunque lo que no hay que hacer es el bestia, porque lo que le ha pasado a Joseba, que también me lo ha dicho mucha gente, cuando vamos al gimnasio, sobre todo en estas primeras semanas, no pretendemos ganar una fuerza brutal, no pretendemos levantar todas las placas porque está la chica al lado y queremos ahí gustarnos mucho. Lo que se trata en estas primeras semanas es trabajar toda la musculatura, pero trabajarla con poco peso, porque lo único que buscamos en este momento es darle un poquito de alimento al músculo. No queremos que se haga un músculo grande, no queremos tampoco forzar, y lo que queremos es que coja tono, y le vamos a enseñar que ese tono luego hay que aplicarlo a la carrera. Entonces, no hagáis sobre todo en estas primeras semanas, no forcéis mucho en el gimnasio, siempre que sean pesos que nos permitan hacer pues eso, los 30-40 segundos de ejercicio o las 25 repeticiones, desde la primera a la última, sin problema. Así que ojo con el peso. Y esta semana, si podemos, después del gimnasio, lo que vamos a hacer es salir, o si no estamos en la cinta, y vamos a hacer entre 6-8 rectas de unos 100 metros. Si estamos en la cinta, corremos 20 segunditos, volvemos a parar, otros 20 segunditos, y eso es un poco para transferir y decirle al cuerpo, oye, hemos comido esto y ahora lo comemos para esto. O sea, que es un poco hacer transferencia. Luego vamos a seguir manteniendo la tirada larga. Esta semana nos vamos a ir a 90 minutos Y lo que se trata es que los últimos 30 minutos empecemos a buscar sensaciones. Es decir, voy a forzar un poquito la máquina. Y es importante que esa media hora apretemos un poquito, porque van a ser las sensaciones que vamos a tener en carrera ya en maratón. Y bueno, y la serie de esta semana va a ser 12.500. Vamos, seguimos con el interval. Yo sigo con la idea de que tenemos que seguir mejorando y hacer trabajar a nuestro corazón. Le vamos a dar 1.30 de recuperación y bueno, y los 500 los podemos hacer desde 2.20 a 2.5 más o menos, o sea que...
¿Empezando por el 2.5 o empezando por el 2.20?
No, siempre mejor empezar por 2.20 y por el 20. Último...
Y apretar al final.
Sí, siempre empezamos un poquito las series a un ritmo que podamos y al final nos gustamos siempre las dos últimas. En la última, eso, como digo yo, a puto tope la última, no hay que respetar a nadie.
Muy bien. Y en el nivel avanzado hemos hablado de la recuperación después de un maratón, la recuperación después de un 10.000, pero nunca de una media maratón. Chema, ¿qué hay que hacer para aquellos que hayan corrido este domingo una media?
Dímelo a mí, Ana Clocha, que estoy que me duele hasta, sí, hasta sí, los pelos de la cabeza que no tengo. La media es una prueba un poco puñetera, porque al igual que en 10.000 te recuperas rápido, te alimentas bien, nuestros procesos recuperatorios se aceleran. Con la media maratón ya hay otros factores, ya llevamos corriendo más de una hora, en algunos casos más de dos horas, y ya la recuperación hay que poner un poco más de atención. Intentar pues darle a nuestro cuerpo un poco de vidilla. ¿Cómo? Pues acudiendo al fisio, una sesión de piscina tampoco viene nada mal, para un poco limpiar, drenar y que nuestra musculatura se relaje. Y bueno, pues los rodajes intentar no hacerlos en sitios muy duros ni en asfalto, porque del impacto del asfalto de la competición tenemos a toda la musculatura dañada. Y sobre todo estos 2-3 días, abusar entrenamientos extensivos, suaves, un poco por sensaciones.
Preguntas de nuestros followers de Twitter. Félix García pregunta, ¿cuál fue mi sorpresa cuando fui a la casa de campo a correr de noche y no había iluminación?
Félix, ¿a dónde fuiste a la casa de campo? ¿Cuándo fuiste? Luego,
algo vería por allí. ¿Me podéis aconsejar sitios para correr de noche en Madrid?
Hombre, yo creo que también hoy existen lo de las luces estas que te las pones en la cabeza, ¿no? ¿Cómo sí, se llaman? Los frontales.
Los frontales, sí.
Y te puedes ir por cualquier lado.
Sí, pero no te vas a hacer la tapia a las 8 de la tarde, sí, con el frontal.
Cierto. Yo la verdad que si por Madrid tampoco suelo correr mucho por la noche. ¿Vosotros controláis más o no? ¿El Retiro se cierra, por cierto?
Sí. Sí. Pues por la calle.
Pues amigo, Félix. Por la calle.
No creo que haya parques abiertos así muy iluminados como para correr por la noche en Madrid.
Ahí nos pillas, a ver si nos dice alguien alguna solución para la semana que viene.
El Parque Norte del barrio del Pilar de Madrid sí que está iluminado.
Bueno, pues por ahí tiene que ir la cosa. Bueno, a ver si algún ciudadano de Madrid nos dice que hay zonas iluminadas y la semana que viene se lo comentamos a Félix.
Nerea, después del spinning por la tarde, ¿qué me recomiendas, Chema? ¿Plato de pasta o pescado a la plancha con ensalada?
Pues las dos son buenas opciones, fíjate. Si estás demasiado agotado o has tenido un día intenso y has entrenado y tus depósitos están vacíos, la pasta no te va a venir nada mal. Pero claro, la opción de pescado, la opción de meter proteína para ayudar a recuperar si ha habido implicación o desgaste, deterioro muscular, tampoco es mala. Así que, no sé, yo podría hacer un mix, incluso un poco de pasta con el pescado a plancha, porque las dos cosas me gustan. Y depende un poco del cansancio y del índice de fatiga que notes, Nerea. Pero con cualquiera de las cosas no te confundes.
Y por último, Ernest dice, para compaginar con el running, ¿mejor esquí de fondo o esquí de montaña?
Yo creo el fondo. El fondo es muy parecido a cómo se trabaja corriendo. En el esquí de montaña, pues bueno, si es travesía y vas subiendo, estás trabajando, y luego la bajada, pues estás trabajando a nivel excéntrico y también sería un buen trabajo, ¿no? Pero está claro que el esquí de fondo es muy, muy parecido y, bueno, te pillas unos casques que no veas, son brutales. Y encima si estás en altitud, normalmente que las pistas suelen estar a 1.800 metros, entre lo que tienes que hacer, el aguantar una hora y media, dos horas, estando en esa altitud, llegas fundido.
Tenemos sorteo, para terminar. Y la verdad es que tenemos sorteo. No sé muy bien por qué, porque cuando he visto el reloj Garmin Forerunner,
tal cual, 220,
¿esto lo que me vais a regalar?
He dicho, no, me lo iba a quedar yo, pero al final la cosa me ha convencido y no he dicho ni sorteo ni gaitas, me lo quedo yo. Pedazo de
regalazo, grupo, cortesía que... de nuestros amigos de LEC Sport, que nos piden que para participar en la siguiente pregunta se metan en Facebook, en LEC Sport, L-E-K Sport, y ahí se hagan fan de la web de nuestros amigos de LEC Sport, porque es un reloj Garmin Forerunner que vale 220 euros. Tiene para la frecuencia cardíaca, temporizador, evidentemente, te mide los ritmos de carreras, absolutamente de todo. Es un relojazo.
Y sí, también la distancia que ha recorrido. Como
la distancia, la altitud, todo, claro.
Incluye GPS también. Pero para eso, nuestros oyentes tienen que responder a la siguiente pregunta. Esta es buena. ¿Qué campeón olímpico trabajó de gasolinero, vendedor de periódicos, ascensorista y zapatero?
Ah, ¡ostras, macho!
Antes de ser campeón olímpico, exactamente.
Antes de ser. Eso hay que matizarlo, está bien esa puntualización. Antes de ser. Antes
yo
de
desde ser. Luego no sé dónde saca la pregunta.
Sí. Gasolinero, kiosquero, ascensorista y zapatero. Ya sabéis, os metéis en Facebook, en Lec Sport, ahí os hacéis fans y podéis también mandar las respuestas a el partido de las 12 arroba cope.es.
Fue antes de ser presidente, ¿no?
Sí, desde su comunidad de vecinos. Chema, ¿qué tienes este fin de semana?
Pues este fin de semana nada. Ya, preparándolo para el desierto, ya sí, preparando señor. La maleta y la mochila, que bastante tengo.
Que bastante tienes, no cabe duda. Un abrazo fuerte, Chema, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, hasta el martes.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.